Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí comienza Costa Viva y decimos buenas tardes por decir algo, porque la verdad es que ya vamos a decirles de entrada noticias que no son positivas. En nuestra comarca han subido a 47, ayer les hablábamos de 35. Han subido a 47 los casos activos de coronavirus en nuestra zona, en La Mariña Lucense. 47 casos activos en La Mariña, 900 personas en seguimiento. Ojo que los datos, la verdad es que son muy significativos. Hay que tener muchísimo cuidado, más que nunca. Y además, insistimos, aunque el brote todavía no se sabe cuál es el paciente índice, el que teóricamente contagió el coronavirus a la primera persona que lo padeció en Xove, que bueno, pues hay distintas hipótesis que barajan desde el Sergas, no vamos a ser nosotros los que la digamos, pero bueno, probablemente ese primer origen haya venido de fuera, o sea, de alguien que ha ido fuera. Pero el resto, bueno, pues resulta que es nuestro, que son pues personas de aquí, de nuestra zona, que se han ido contagiando. Ya saben, la mayoría jóvenes, bueno, pues es que tienen mucho contacto social, se han movido mucho, quizás se han despistado con esas medidas y se nos va un poquito de las manos. No es por asustar, ustedes pónganse la mascarilla, aléjense un poquito de la gente y mantengan esas medidas higiénico-sanitarias. Pero tengan en cuenta que en este momento en La Mariña ya se elevan a 47 los casos de coronavirus y que ayer eran 35. En fin, son muchos más casos, 12 más, todos relacionados con nuestra comarca. Esto ha hecho que se eleven también los brotes de toda la provincia de Lugo. En este caso, los brotes en la provincia de Lugo están ya, según la última actualización del Sergas, en 64 casos activos. Hay 3 personas hospitalizadas en toda Galicia y esas 3 personas están en la provincia de Lugo. Esto nos ha roto esas buenas noticias que nosotros, bueno, buenas no, moderadas noticias que les íbamos diciendo en medio de la pandemia, de la situación más crítica a nivel sanitario del coronavirus, cuando les decíamos en Lugo parece que tenemos la situación mejor que en otros puntos. En la provincia tenemos las cosas más controladas. Y luego les estábamos diciendo hace apenas una semana y media, tenemos la curva, cada vez va bajando, un goteo hacia abajo, pues ahora ya va goteando bastante y hacia arriba. Si hace apenas 12, 13 días teníamos 17 casos, ahora ya ven, tenemos 64. Es que esto en la provincia de Lugo, no es una broma, pero es que de esos 64, 45 están en La Mariña. Así que como no es una broma, pues vamos a tomárnoslo muy en serio. Y no es una broma y está afectando mucho a la hostelería. Y por supuesto que no decimos esto para afectar a la hostelería, que bastante fastidiados están, pero el ocio nocturno se está viendo muy afectado porque ellos no van a poder abrir. De hecho, ya no pueden abrir. Les dijeron que en una semana hablaban con ellos a ver cómo evolucionaba la situación. Y como sigue evolucionando así, pues lo llevan bastante mal, la verdad. Como sigue evolucionando en este sentido, no va a ir para bien. Así que están bastante tristes. Señalan que evidentemente la salud y la sanidad es lo primero, que no les queda otra. Pero llevan casi 4 meses cerrados. Estaban preparados para abrir muchos de ellos. Hablamos de Viveiro, Foz, Burela, por ejemplo. En Ribadeo, por ejemplo, el responsable del molino decía que ya incluso tenía pensado no abrir porque les ponían demasiadas restricciones. Que si controlan la puerta, que muchas personas, que hay que vigilar el baño, que luego a la distancia, las mascarillas, que le resultaba casi más complicado y tenía que tener más personal para poder controlar la afluencia de personas que los clientes que iba a tener al fin y al cabo. Pero hay pues pubs, discotecas en Burela que no pueden abrir, que estaban con todo organizado. Incluso, por ejemplo, la discoteca Black and White de Burela tenía ya una actuación prevista. Y nada, que la ha tenido que suspender por segunda vez. Dentro de un ratito vamos a hablar con ellos, con los responsables de pubs y discotecas de nuestra comarca, a ver cómo les afecta. Sabemos que les afecta y mucho, pero de todos modos sabemos que también nos puede afectar y mucho que este brote se nos vaya de las manos. Recuerden, es muy importante que lo recuerden y es muy importante que lo tenga todo el mundo en cuenta. Hay 47 casos de coronavirus en La Mariña Lucense. Hay 900 personas, hemos saltado de 500 a 900. Fíjense la cantidad de contactos, que son contactos de esas personas que están en seguimiento. No son afectados, están realizándose los PCR, las pruebas pertinentes. Pero con 47 casos hay 900 personas en estudio. es que esto es un entramado grandísimo, se expande como una mancha de aceite, así que, pues sobre todo, tengamos cuidado. Siento comenzar el informativo de hoy dando malas noticias y asustando un poco al personal, pero sobre todo lo importante es tener precaución. Si nos ponemos la mascarilla, nos alejamos 1.5 o 2 metros de la gente, no nos pasamos aquí a abrazarnos y a besarnos con la gente y mantenemos las normas higiénico-sanitarias, pues probablemente conseguiremos a nivel individual no expandir ese virus. No contagiarnos, que lo podemos llevar mejor o peor, pero sobre todo a no expandirlo. Bueno, les habla Juana Carrera y empieza aquí Costa Viva con estas noticias y estas alertas sanitarias en un día en que tenemos los cielos nublados, 20 grados de temperatura y nublado también respecto a las relaciones entre el comité de empresa o el comité de negociación del ERE con la dirección de Alcoa y la dirección. Según señalan desde el comité de empresa, bueno, pues nada esperanzador, lo esperado, no encuentran ningún cambio en la dirección de empresa que les haga pensar que esto tiene algún tipo de viabilidad. Es la segunda reunión de negociación de un ERE, de un despido colectivo de 534 personas, más las que vengan, las que caigan a raíz de esas 534 personas y del cierre parcial del aluminio, que podrían ser entre 400 y 450 de auxiliares. Es más o menos, pues, en el sentido en el que va esa reunión de hoy nuevamente, Lugo Capital, en el restaurante Los Robles, entre el comité negociador de Alcoa y la dirección. Y el estatuto no está. Y el gobierno señalaba, de hecho lo decía la ministra Maroto ayer en COPE, en Herrera, en COPE, decía que las próximas semanas aprobarán el estatuto, pero es que las próximas semanas esas 534 personas ya se han ido a la calle. Y entre tanto, bueno, pues el tema de Alcoa, claro, centra todos los debates, las campañas electorales, todos los mítines y todas las relaciones de este momento en que nos estamos pues intentando defender en medio de una campaña electoral. La situación está complicada a nivel mundial, evidentemente, a nivel nacional, pero a la Mariña no se ve nada claro. Recuerden que la Mariña es turística, que tenemos el brote de coronavirus, que tenemos Alcoa cayendo y el comercio depende de Alcoa. En fin, tenemos muy, muy complicado el asunto. A ver si vamos levantando cabeza, poco a poco. Habrá que poner un poquito de energía a esto, porque no nos queda más que un poquito de energía. Y si la energía es eléctrica y a buen precio y a nivel competitivo y con un estatuto de por medio y un marco energético que sea favorable, pues ya les cuento, mucho mejor. En fin, en esta jornada de hoy hablaremos de otras cosas, no solamente de penas, hablaremos también de cómo está la situación en las playas, el socorrismo. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, asegura que las playas de la localidad van a estar más preparadas que nunca para atender a los usuarios, que habrá 18 socorristas, 3 técnicos sanitarios y 7 personas para la limpieza. Solo al servicio de socorrismo el ayuntamiento destina 130.000 euros y el alcalde destaca el esfuerzo inversor a realizar, críticas o si la ayuda de 24.000 euros que le da la Xunta de Galicia para la contratación de socorristas. Una crítica que también se lanzó en la jornada de ayer desde el Partido Socialista en Foz, desde el equipo de gobierno. El concejal de turismo decía que les había dado la Xunta una ayuda para contratar a 6 socorristas, pero que ellos han hecho un esfuerzo y contratan a 14. Incluso están pensando en Foz no levantar, no izar alguna bandera azul, porque prefieren tener socorristas en todas las playas a tener reforzadas las de la bandera azul y dejar alguna despistada. De hecho, este año abren la de Xuncos en Cangas, que normalmente no tenía servicio de socorrismo. En este día de hoy también, por cierto, en el municipio de Ribadeo, crítica del Partido Popular al equipo de gobierno por la eliminación de la conexión a Internet en los locales públicos de las parroquias ribadenses. Consideran que esto es un ejemplo de lo poco que le interesa a la zona rural al gobierno local de Ribadeo. Le piden al equipo de gobierno que vuelva a dotar esos centros de la conexión a Internet, que es importante, y además también que se pongan equipos de proyectores y pantallas para garantizar que se puedan celebrar distintos eventos al mismo tiempo en las distintas parroquias. Hablaremos de este asunto y hablaremos de muchos otros temas que conciernen a nuestra comarca, también del occidente asturiano, porque en el occidente, en la zona de Grandas de Sanime, hay un proyecto a medias, el del Chao de San Martín, que desde el equipo de gobierno al frente del Principado pretenden llevar adelante, aunque en estos momentos todavía tienen que cambiar el proyecto, ¿no? Tienen que cambiar el estudio porque tiene un defecto de forma, pero señalan que es muy importante llevarlo a cabo porque si no se perdería una subvención que han conseguido con cargo al 5% cultural, una subvención estatal. Esto es criticado por parte de Foro Asturias, de hecho por Adrián Pumares, el portavoz de Foro en el Parlamento asturiano, que dice que el PSOE y Ciudadanos van a ser los cómplices de que se lleve a cabo un atentado contra la cultura de la zona. Esto relacionado con el Chao de San Martín en Grandas de Sanime. Y les hablaremos también de la reapertura de ese jardín botánico en Luarca, que es precioso y digno de visitar y que ha supuesto un esfuerzo importante también por parte del equipo de gobierno de Valdés, que era ensalzado por la consejera de turismo en la visita que realizaba en las últimas horas por Berta Piñán. Hablaremos de esto y de muchos otros temas y, como les decimos, hoy nos vamos a centrar y mucho en los hosteleros y los hosteleros del ocio nocturno, porque no nos olvidamos que a todos nos gusta salir, tomar algo, divertirnos e incluso bailar una discoteca. Este año todo es mucho más difícil y ellos llevan casi 4 meses cerrados. Por ahora no pueden abrir, les han emplazado para la semana que viene a ver qué pasa, pero las cosas no pintan nada bien. Vamos hasta la una con información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Luego, ya sabes, información nacional e internacional, COPE Galicia. A la 1:30 retomamos hasta las 2. Quédate en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, en la zona de Viveiro, en el 99.7.
Compra no teu povo, compra na Mariña. Aproveita os mellores prezos e as mellores ofertas. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Este verán, compra no teu povo.
Bien, pues vamos a ver el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Tenemos los cielos cubiertos, 20 grados de temperatura en Ribadeo. Meteo Galicia nos dice de alguna apertura de claros a partir de la tarde con viento débil del noroeste, pero seguimos teniendo un 40% de probabilidad de lluvia, con lo cual alguna gota puede caer. Mañana, viernes 3 de julio ya, mañana nos despertamos con los cielos cubiertos y a partir de la tarde los cielos estarán despejados, es lo que dice Meteo Galicia, con viento débil del norte, y las temperaturas serán como hoy, 11 grados de mínima, 19 de máxima. Para mañana hay menos probabilidad de lluvia. El fin de semana apenas probabilidad de lluvia, apenas nada, un 5%, vamos. Y se espera que sea bueno, con viento débil y variable, temperaturas elevadas y también los cielos despejados durante los 2 días, tanto sábado como domingo, alguna nube alta. Así que el fin de semana pinta bueno también para la playa. Esto nos hace pensar nuevamente, mucho cuidado en la playa, que no nos olvidemos la distancia personal, la mascarilla, incluso, bueno, pues en esas zonas más turísticas, más visitadas, más costeras que tenemos en nuestra comarca, donde se nos olvidan también esas medidas. Vamos a controlarnos todos, que tenemos un brote en la zona.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay problema de circulación en estos momentos, al menos según destacan desde la Dirección General de Tráfico, las carreteras expeditas, incluso también la Autovía del Cantábrico y el Alto do Fieuco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bueno, pues nada, falta de 17 minutos para la 1:00 p.m. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos a poner a hablar también con los responsables de los hosteleros del ocio nocturno para ver, bueno, pues cómo llevan este. No es un cierre porque ya están cerrados, sino esta imposibilidad de abrir.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
El rebrote nos trae de cabeza, nos viene muy mal a todos. La Mariña es turística, estamos en plena campaña de verano, temporada alta, y los locales nocturnos, que la verdad es que en estos 2 meses seguro que hacían buena caja, no pueden abrir, al menos por ahora, porque son las últimas estipulaciones desde Sanidad debido a ese rebrote, como decimos, que nos tiene a todos con los pelos de punta. Vamos a hablar con Maika Martín, que es del PAF de 470 y también de la discoteca Black and White en Burela, a ver cómo lo lleva. Maika, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esto, como ha venido, decía justo Cheche Real el otro día de la Apel, que esto es un palo.
Pues es un palo muy grande. Yo ya es el segundo intento que quiero abrir y no se puede. Pero bueno, pues habrá que seguir llevándolo así, porque evidentemente así no se puede abrir, claro, con este rebrote.
¿Cuánto tiempo llevas tú cerrada?
Pues creo que va para 4 meses.
¿Tenías mucho personal? ¿Tienes a gente en ERE?
Tengo a gente en ERE, sí. Tengo a gente en ERE. Gente con familia, tengo gente en ERE, yo. Todos, así estamos.
Y supongo que los recibos siguen pasando por el banco, ¿no?
Los recibos siguen pasando por el banco, de luz, agua, bueno. Yo con mis locales, la verdad, no tengo mucha queja porque los dueños son bastante flexibles conmigo, pero hay muchos más gastos. El día a día, aparte también.
El día a día, claro, que hay que comer, hay que vivir, hay que comprar, hay que vestir, hay que hacer de todo. Dime una cosa, ¿qué supone para ti perder estos días de verano o una temporada de verano?
Pues para mí, pues muchísimo, pues imagínate, ya no eso, que estoy acumulando deudas, tienes un piso que pagar, la luz, o sea, ya no soy yo solo, es que arrastras a gente con esto detrás tuya, ¿sabes? Y a veces pues te sientes incómodo, no sabes qué hacer, te sientes impotente, no sabes qué hacer, a veces ya no sabes qué hacer.
¿Piensas que las medidas económicas que ha establecido el gobierno llegan, son suficientes o van a tener que implementar más o que se puedan extender los ERTEs a ERES?
Mira, no llegan y aparte ya no es que no lleguen. El problema va a ser cómo vamos a remontar. Va a ser muy complicado, muy difícil y creo que vamos a tener que tener todos paciencia, o sea, tanto nosotros como los propietarios, como todo el mundo. O sea, a fin de cuentas lo que es el Estado yo pienso que va a ser algo que hay que ir abonando y al final ya no sé si lo dan o... Es que no sé, es súper complicado, de verdad, créeme.
Dime una cosa, si ibas a abrir estos días, ¿ibas a abrir ayer o estos días?
Iba a abrir ayer.
¿Estabais preparados? ¿Tenías todo, bueno, todo lo controlado que sepamos o podamos, claro?
Teníamos todo controlado, teníamos para la discoteca una actuación de Telecinco y aparte el chico estaba confinado en Ferrol, llevaba 3 meses y es la segunda vez que tenemos que echarla para atrás, o sea, con medidas de seguridad, con termómetro, todo preparado, unos gastos brutales, ya ves, al final para nada.
¿Y el tema de tener a gente controlando en puerta para teléfonos y demás, lo tenías también más
todo,
o menos?
Teníamos todo. Teníamos todo súper preparado, éramos pues muchos, y hiciéramos 2 reuniones para hacer todo bien, evidentemente, porque es que si nosotros no hacemos las cosas bien, ni la gente está segura, y al final pues tú tienes que cerrar el local, porque si tu local coge un rebrote, entonces eres peor. O sea, nosotros estamos totalmente preparados con todas las medidas de seguridad.
¿Piensas que podrías haber controlado el tema de las mascarillas? La gente que no se lanzara a la pista o que embarra esto. Bueno, que es 3 metros por de es que las medidas son muy complicadas, 3 metros alrededor de los grupos.
Sí, las medidas son complicadas. Yo creo que al final lo que había que haber hecho es abrir un poquito más tarde. Hemos cerrado todos juntos, tanto cafeterías, restaurantes, bares, comercios. Comercios, evidentemente, es una manera mejor de controlar, pero yo creo que lo que es el tema de ocio debía de haber cerrado todo junto, haber abierto todo junto. Pero bueno, lo han hecho así, achacan todo a la noche, que creo que tampoco es eso. Pero bueno, cada uno lo mira como quiere verlo. Yo creo que también es algo que vamos a coger todos, o que todo el mundo tiene que pasar, porque creo que es una manera de contagio como una gripe muy fácil, y como no hay vacuna ni la hay, yo creo que es algo que da igual que sea hostelería, que sea lo que sea.
¿Crees? Bueno, no sé si es que achacan todo a la noche o achacan todo sobre todo a la gente joven, porque quizá se ha despistado un poquito más, tienen menos miedo y tienen muchos contactos sociales y ganas de salir, claro.
Sí, bueno, yo mis locales tampoco, por ejemplo, el 470 no es de gente muy joven, o sea, va de todo, pero ya no es que sean, o sea, yo creo que ya no solo los chavales son los más inconscientes, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que ahí todos pecamos. Y claro, mucho tiempo encerrados y después cuando salen, pues...
Pero ya, bueno. Tenemos ganas de divertirnos todo, ¿eh? Eso es claro. Cierto, tenemos ganas de vivir. Una pregunta que a lo mejor es difícil que me respondas. ¿Tú tienes constancia o sabes más o menos como cuánta gente puedes tener en tus locales en temporada de verano, los días grandes de verano, o qué porcentaje de tus ganancias te aporta el verano?
Sí, yo en verano, o sea, Burela trabaja en verano, pero evidentemente trabajaría más en invierno, Burela es más de invierno, no como Foz. Pero bueno, este año, pues, aunque fuera poco, aunque fuera lo que fuera, todo iba a venir bien. Aunque creo que este año, al estar todos así, pues se hubiera trabajado bien. Pero da igual pensar, es que si piensas te pones peor. Ahora hay que toca vivir el día a día, ir saliendo de todo como se pueda. Pero tanto yo como todo el mundo, como todos los hosteleros, creo que es el sector hostelería y gente de música y de eso que nos sentimos, o sea, que estamos más afectados, pero muchísimo.
Pues a ver si hay suerte, a ver si esta prohibición dura poco, porque la verdad es que julio y agosto vuelan y bueno, es necesario abrir cuanto antes, que ahora tenemos más gente también por aquí, por la zona, y siempre un tironcito vendría bien para,
pues sí,
para intentar remontar, ¿verdad?
Pues sí.
Maika, ánimo, muchísimas gracias por contarnos tu historia.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Foz, Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo.
Pues ya ven cómo están las cosas. La verdad es que la noche es la más afectada y muchas veces, bueno, pues quizá incluso hasta olvidada en algunos casos, porque, bueno, pues es cierto que de vez en cuando, pues los vecinos igual, pues piensan es que este local está abierto, molesta, de noche no nos deja dormir, bueno, y luego es cierto que también otros locales que abren hasta un poquito más tarde o bastante tarde y se mezclan en la hora de la noche, con lo cual afectan a otros locales que tienen que abrir y vivir de la noche. De eso hablaremos también dentro de un ratito con otros responsables de hostelería de nuestra comarca. A partir de la una y media, ¿de acuerdo? A partir de la una y media que volvemos, seguimos hablando con los hosteleros de la noche afectados. Ahora vamos a cambiar de tornas, vamos a mirar hacia el occidente asturiano y vamos a hablar de ese proyecto sobre el Chao de San Martín. Es un proyecto que tiene que sacarse adelante, es un ambicioso proyecto y de él se hablaba también en la sede del Principado de Asturias en las últimas horas. Por ejemplo, desde Foro Asturias indicaban que el Partido Socialista y Ciudadanos iban a ser cómplices de un atentado contra el patrimonio a consecuencia de su voto en contra de que se paralice el proyecto de actuación del Chao de San Martín. De hecho, señalan desde Foro que el proyecto que ha sacado a contratación el Ayuntamiento de Grandas de Salime tiene carencias estructurales en torno a elementos básicos que pueden resultar lesivas hacia la integridad del sitio arqueológico y que la única solución posible sería la refacción total de ese proyecto, atendiendo a los criterios apropiados de conservación, a los del concurso de profesionales de arqueología y otros criterios. Así que desde Foro indicaban que no toleran que el Ayuntamiento de Grandas de Sarime, con la connivencia, hablaban del gobierno del Principado, perpetre un nuevo ataque al patrimonio cultural. Desde el Principado no piensan lo mismo, piensan que ese proyecto ahora mismo pues tiene que cambiarse un poco, tiene un defecto de forma y que hay una convergencia de factores y también de dinero, de ayudas, que hacen que tenga que llevarse adelante ahora mismo porque es el momento en el que ha habido consenso y que para una vez que se encuentra el consenso que no se puede desaprovechar. Vamos a escuchar a Berta Piñán, que es la consejera del Principado de Asturias en materia de cultura.
Sí, el proyecto del Chao San Martín y un proyecto que bien ya avalado en sí mismo por el Pleno de Patrimonio del Principado de Asturias en tres sesiones, dos y una de confirmación, por la Comisión Permanente de Patrimonio, por los especialistas que hicieron el proyecto del Chao y finalmente llega un proyecto el que en el convenio que firmaremos la Consellería, en el convenio con el Ayuntamiento, firmaremos una serie de modificaciones que incluyen en su totalidad las que el Ministerio de Patrimonio, de Cultura y Patrimonio, la Dirección de Patrimonio desde el Gobierno nos faen y que incluye prácticamente en toda la totalidad también les que el organismo ICOMOS nos propone. De manera que queremos que sea un proyecto totalmente consensuado, un proyecto de acuerdos y no de disensiones y queremos hacerlo además porque creemos que yo en la coyuntura específica, la que se da en este momento, con esa triple inversión, la municipal, la de la Consellería, la del Principado de Asturias y la del Ministerio, a través del 1,5% cultural, creemos que esta coyuntura tardó décadas en darse y probablemente si la desaprovecháramos tardaría otras tantas décadas en volver a darse. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo del consenso para que sea un proyecto en el que todas las partes implicadas sientan que se va a respetar de una manera íntegra y exacta les condiciones para que el CHAO sea un proyecto tanto de investigación arqueológica como de promoción, conservación y visita.
Bien, pues así hablaba Berta Piñán, que estaba además visitando la zona, y señala que se tienen que incluir una serie de modificaciones, eso sí, en el convenio.
Es una cuestión técnica, puramente. El proyecto no puede aparecer con las modificaciones, porque si no sería otro proyecto. De esa manera no podríamos acceder, tendríamos que renunciar a la subvención, que bien, que ya es la más importante, que bien a través del 1,5% cultural. Pero eso no implica que en nuestro convenio, y el Ayuntamiento ya consciente de ello, en el nuestro convenio de la Consellería nosotros ponemos sobre la mesa, ahí se firmarán las modificaciones que hicimos ya públicas y que son una serie de modificaciones bastante significativas, pero sobre todo son las que están consensuadas tanto por el Ministerio de Cultura en la Dirección de Patrimonio, el IPCA, como por ICOMOS y otros organismos que puedan ponerse en contacto con nosotros. La nuestra intención ya es esa exactamente, la de llevarlo a cabo con las mayores garantías.
Bien, pues ellos quieren llevarlo a cabo con garantías y señalan que es una oportunidad que no se puede perder porque haya habido un consenso entre las administraciones competentes, la consejería, la administración municipal y también la administración estatal, así que no se puede perder tampoco esa ayuda que hay con cargo al 5%, es lo que señalaba Berta Piñán. Y decimos sobre el terreno porque venía a la reapertura de ese jardín botánico de Luarca, un jardín botánico que ha sido, actualizado, puesto en marcha de nuevo, el de la Fonte Baixa. Requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo y ha ensalzado también Berta Piñán el que han llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Valdés para que sea una realidad.
Sí, la verdad es que yo como consellera de Cultura y la consellería, todo el equipo de la Consellería, no podemos más que estar contentísimos de que este valor, este jardín patrimonial, porque ya es patrimonio de la nuestra tierra y de la nuestra cultura, y es un patrimonio cultural también, se haya reabierto por este proyecto tan ambicioso y a la vez tan valiente y tan admirable del Concello de Chuarca, del Concello de Valdés, del equipo municipal, del alcalde y de todo el equipo municipal, porque la verdad ya que es admirable que se atrevan de esta manera tan entusiasta y con las cosas tan claras a enfrentar un proyecto de esta categoría, que sabemos que es un proyecto vivo, no es un proyecto que pueda estancarse ni que pueda quedar así, sino que va a haber que ir reformando, reavivando y también cuidando a lo largo de los años.
Bien, pues hay un proyecto muy bonito, digno de ser visitado, que ya vuelve a ser una realidad y que se acaba de reabrir en Luarca. En la jornada de ayer era visitado por la consejera y otros cargos políticos y reinaugurado. Por lo tanto, pequeño alto en el camino, seguimos.
Si estás pensando en un lugar para tus vacaciones de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando en una vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e deixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
En Lourenzá, Construcciones Opego. Construcciones y trabajos de albañilería en general. Especialistas en colocación de piedra. Si quieres darle un toque diferente a tu casa, llama a Construcciones Opego. Te asesoramos y te damos soluciones adaptadas a tus necesidades y presupuesto sin compromiso. Para más información visita nuestro Facebook o llama al 687-822-321. 687-822-321. Construcciones Opego, todo en piedra, en Lourenzá, Lugo.
Nos acercamos a la una del mediodía. Seguimos a partir de la una y media, recuerda, en Cope de la Costa y en Costa Viva, contándote esa información más cercana en Amariña Lucense y en el occidente asturiano. Te hablaremos del brote de coronavirus en Amariña. Recuerda que ha subido. Empieza a ser, bueno, pues un poquito preocupante, pero sobre todo para que tomemos las medidas que son necesarias de autoprotección. Hay en toda la provincia 64 contagiados y 47 de ellos son de la Amariña Lucense. Hay 900 personas en seguimiento. Ojito, por favor. Y luego también te vamos a hablar de la reunión del Comité de Empresa de Alcoa con la dirección en esta jornada de hoy, que parece que, bueno, pues que tal y como se esperaba, no ha sido nada positivo, nada halagüeña. Hay un millar de puestos de trabajo que están en el aire en estos momentos. Media hora pasada de la una del mediodía. Estamos en directo contigo desde Cope de la Costa. Esto es Costa Viva. Tenemos 20 grados de temperatura y los cielos nublados, y sube la temperatura en cuanto a los casos de coronavirus. Y además ha saltado un caso a Asturias, a Jarrión, al occidente, y ya sabemos de dónde proviene, de la Mariña. Ahora que nos han abierto el puente, pues fíjense ustedes, es que estábamos esperando que nos abrieran el puente y que pudiéramos circular libremente, porque teníamos más o menos el mismo nivel de coronavirus, teníamos los mismos casos, teníamos la misma situación, estábamos en las mismas fases. Y bueno, pues la verdad es que Asturias decidió esperar una semanita más y hasta nos pareció un poquito mal. Pero resulta que nada, en cuanto nos han abierto, pues se nos ha extendido un poquito esto. El brote de la Mariña llega a Asturias, se registra un caso. Llevaba Asturias ya casi 20 días sin casos, sin rebrotes, ¿eh? No con los casos que tenía Asturias ya los tenía, pero sin rebrotes. Y ahora el rebrote es culpa de la Mariña Lucense. Pues para tomárnoslo en serio. En fin, la verdad es que a nadie le gusta ser el culpable de algo, pero es que en realidad lo que nos ha tocado. 47 afectados en la Mariña en esta jornada de hoy, actualizado de hace apenas un ratito por parte del Sergas. Hay 900 personas en seguimiento. Y una persona está, en este caso, hospitalizada en Jarrio, en el occidente asturiano. Una persona hospitalizada, en principio, bueno, pues evoluciona bien, pero sí que es el primer caso que se da en esta comunidad como rebrote, y es un caso que proviene de la Mariña Lucense porque se ha contrastado. Bueno, si hay una parte buena en esto, es que el caso es que está en seguimiento. Si hay una parte buena en esto, insistimos, se están dando más casos. Porque, y según confirma el gerente del área sanitaria, el gerente de Sergas, se está buscando. Pero insiste en que esto está controlado. Y que, claro, que bueno, que se da, bueno, una relación entre todos los casos. Con lo cual, eso, digamos que le sale bien las cuentas. Que esto, todos los casos están relacionados con el brote de la Mariña. Con lo cual, es como que no tenemos otros colaterales por otros lados. Vamos a escuchar a Ramón Ares, el gerente sanitario.
Controlado el brote de la Mariña y aumentan los casos porque se está buscando. Es decir, lo que se está haciendo es, a partir de caso, analizar todos los contactos, está se haciendo una búsqueda activa. Eso fa ahí que salgan más casos. Por eso, porque se están también buscando para saber cuál es la extensión do brote, intentar controlarla, tener a gente que realmente es positiva, que puede estar contagiando otras personas, pues para hacer el confinamiento de la forma más precoz posible, viendo sobre todo que hay relación entre los casos, que de momento estamos viendo que existe esa relación entre los casos.
Bueno, pues están viendo que hay relación entre los casos, con lo cual dicen, bueno, vale, esto no es que nos haya surgido algo nuevo, que no esperábamos, de repente esto de dónde ha salido. Todo sale del mismo sitio. Todo sale del brote originado en el municipio de Xove. Ojo, el paciente índice no es el primer paciente que notó el coronavirus en Xove, ¿eh? Están manejando varias hipótesis, todavía no nos van a decir cuáles para hasta que no lo tengan cerrado, pero en principio no era el primero de todos, ¿de acuerdo? El origen del coronavirus probablemente, bueno, pues haya venido de otro lado, pero el primer paciente fue el de Xove. A raíz de ahí, pues fíjense ustedes, la que se puede liar con una comida familiar, que se nos escape de las manos. Hay que tener mucho cuidado. 47 afectados en la Mariña Lucense, pero son 64 en la provincia de Lugo. El brote de la Mariña hace que suban los casos en la provincia de Lugo. Hay que tener mucho cuidado, y no es por alertar al personal ni por intentar asustar a nadie. 64 casos activos, son 12 más que ayer. Ayer ya eran otros cuantos más que el día de anteayer. Hay 3 personas hospitalizadas. Ninguna denuncia, afortunadamente, están en planta. Uno en el ULA y 2 en el Hospital Público de Amariña, donde en la jornada de ayer se constataba esa segunda persona hospitalizada. Hay 61 personas en domicilio y luego 900 personas en seguimiento. Cuando decimos en seguimiento, son 900 personas a las que se les ha realizado el PCR. Están haciendo PCRs, que de todos modos esto es positivo. Tienen que hacer muchos PCRs para intentar detectar si hay virus o no hay virus. Pero bueno, pues son 900 personas que están ahí en este momento bajo sospecha y en cuarentena, que la verdad no es ninguna gracia. Y si están en cuarentena no pueden juntarse con otros. Porque si se juntan con otros, pues entonces pueden tener algún otro problema o posibilidad de contagio. La mayoría de los afectados siguen siendo jóvenes. La mayoría de los afectados siguen siendo asintomáticos. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con el brote de la Mariña y con el coronavirus en nuestra zona. Y hay un caso en Asturias y llevaban muchísimo tiempo sin un rebrote. Y ese caso en Asturias, que está hospitalizado en Jarrio, resulta que es un caso de la Mariña lucense. Que es cierto que todos pues vivimos más o menos juntos y mezclados y es normal que quedemos unos y otros, pero justo le ha entrado a Asturias por la Mariña lucense. Hablaremos de esto seguro que a lo largo de los próximos días, de las próximas horas, estén ustedes pendientes, pero sobre todo de lo que más pendientes tenemos que estar es de nuestra mascarilla, de nuestra distancia social y de nuestro lavado de manos. Si hay gente que, bueno, pues es positiva, tiene contagio o es asintomática y está por ahí, por el mundo, porque es inevitable, porque todos podemos serlo en algún momento, pero nosotros nos mantenemos en guardia y donde tenemos que estar, pues tenemos muchísimas probabilidades de no contagiarnos, porque esa es la forma. Así que poquito a poquito tengamos cuidado. Y luego, claro, el problema del ocio nocturno. Están muy, muy fastidiados los hosteleros. No pueden abrir. Pero además algunos indican que qué pasa, ellos no pueden abrir, pero hay otros que están abiertos hasta las 2 de la mañana y que uno con dos cervezas hace lo mismo a las 3 de la tarde que a las 5 de la madrugada. Dentro de un ratito también hablamos con ellos. En esta jornada de hoy, pendientes de Alcoa otra vez, pues menudas tenemos, ¿verdad? Malas noticias tenemos en nuestra comarca. Bueno, sobre Alcoa, esta mañana se celebraba la reunión de seguimiento del ERE con la dirección de empresa. No iba bien, bueno, lo esperado por parte del comité de empresa, siguen adelante y las cosas pues no son positivas porque estamos hablando de la pérdida posible de 1.000 puestos de trabajo que para la Mariña son básicos, de la pérdida de la sección de aluminio de la planta que para la Mariña es básica y por lo tanto de una afectación del tejido empresarial. Hay que señalar que también se está hablando en el Consejo de la Xunta de hoy de este asunto, del asunto de Alcoa, y bueno, pues desde la Xunta de Galicia declaran esencial a toda la industria electrointensiva, señalan que es importante y que apoyan la modernización de las plantas, la ampliación y que urge solucionar el precio eléctrico. Bueno, lo de siempre, el estatuto. Como siempre, esa es la clave, al menos la primera de las claves. Luego ya podemos hablar de modernizar y de todo lo demás, pero la primera es el marco energético estable. Con estos mimbres vamos a hacer nuestra segunda parte de informativo en esta jornada de hoy. Recuerda que se circula bien por el momento, según confirman desde la Dirección General de Tráfico, y además tenemos 20 grados de temperatura. La jornada de mañana parece que será buena meteorológicamente. Los cielos más cubiertos por la mañana, pero despejados por la tarde, con unas temperaturas similares a las de hoy, pero con menos probabilidad de lluvia. El fin de semana pinta bueno, con cielos despejados, algunas nubes altas, viento débil y temperaturas entre 12 y 22 grados. Vamos, fin de semana de playa. Ojito, ya saben, lo de las aglomeraciones y que se nos olvide la distancia. Un alto en el camino y hablamos del ocio nocturno.
O Centro Integrado de Formación Profesional Portada Auga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico, medio e superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión remata o 8 de xullo.
Ven ao Portada Auga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Seguimos acercándonos a locales de ocio nocturno que no pueden abrir por culpa de este brote de coronavirus y ahora miramos hacia el municipio de Foz y tenemos con nosotros a Santina Prieto, que tiene un par de pubs en Foz, el Océano y también el Legends. Santina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas por decir algo, ¿verdad? Porque vosotros ya teníais preparado todo que ibais a abrir hoy.
Pues sí, estábamos preparando justamente el martes por la tarde para poder abrir los dos locales. Y resulta que bueno, nos encontramos a las 6:30 de la tarde con que nos llamaron para informarnos de que no podíamos abrir, que la orden que teníamos de posada que podíamos abrir a partir del día 1 de julio, pues que se revocaba para atrás.
Claro.
Entonces, bueno, nos cogió un poco de sorpresa, porque claro, tampoco entendimos en el momento de que dijera no puede abrir el ocio nocturno, pero sí está el resto de la hostelería abierto. Nosotros no estábamos abiertos. Y el rebrote vino igual. Entonces, pues en el momento pues nos chocó bastante esa decisión, pero bueno, a ver, ante la salud de la gente, pues es preferible también tener cerrado. Sabemos que son muchos gastos, que está costando muchísimo aguantar todo, pero son muchos meses ya que llevamos cerrados. Ya perdimos la Semana Santa, ahora el verano pues ya lo vemos con dudas y es complicado, es un momento complicado.
Claro, a veces pero, pagan justos por pecadores, ¿no?
Sí, porque, a ver, por una parte dices tú, a ver, yo me alegro por los compañeros que tienen hostelería del día que están facturando, pero claro, los demás también tenemos que facturar y que unos estén abiertos, que te pasas con el coche por delante de los locales, ves las terrazas como las ves desde el primer día que se pudieron abrir, ves que hay gente que están funcionando pues más tarde de las 2 de la mañana, y dices tú, a ver, que están cogiendo el horario que deberíamos tener los PAF, que ya era un horario que ya habitualmente no se respetaba, y ahora realmente quienes están haciendo de PAF pues son los otros negocios. Uh-huh. Y nosotros cerrados sin facturar un duro. Entonces, claro, pues ahí, a ver, pues tampoco lo ves con tanta claridad, ¿no? Y dices tú, ¿qué está pasando aquí?
Claro, efectivamente, porque, bueno, alguno ha apuntado que incluso habría sido mejor que todos los locales de hostelería hubieran abierto al mismo tiempo.
Sí, eso es cierto, sí. Pero bueno, a nosotros desde el principio ya nos dijeron que no, que teníamos que esperar, pues si tenemos que esperar, esperamos. A ver, si realmente puedes abrir, sabemos perfectamente las medidas que tenemos que tomar para abrir, pero tanto el ocio de día como el ocio de la noche. Que tú te vas a tomar algo a las terrazas y tú ves perfectamente si la gente respeta o no respeta esas medidas. Una persona a las 7 de la tarde con 5 copas te va a hacer el mismo caso que te va a hacer a las 3 de la mañana con 5 copas. Esos problemas sabemos perfectamente que los vamos a tener, tanto sea por el día, sea por la noche. Entonces, claro, lo que tiene que tener la gente es concienciarse de que ahora mismo pues que tenemos unas normas y que es por el bien de cada uno. Si tú tienes que andar con una mascarilla, pues es que tienes que andar con la mascarilla, sea la hora que sea. Si tienes que tener una distancia, la tienes que tener tanto por el día como por la noche.
Uh-huh, claro, tanto en una cafetería como en un pafo, en una discoteca. Correcto. Está claro. El tema de que estéis en Foz y que sea julio es bastante importante, sobre todo porque Foz triplica la población en verano y supongo que para vosotros estos 2 meses son primordiales.
Pues sí, totalmente. En Foz, en verano, julio y agosto, aparte de tener la gente que tenemos habitualmente durante y clientes durante todo el invierno, se nos triplica y realmente son 2 meses muy importantes donde facturamos dinero para poder tener todo el año, mantener los locales. Eso es cierto.
Así
después
que
de un invierno, un viernes y un sábado de noche, pues tendrás pandillas que tienes durante todo el año. Tienes meses mejores, tienes meses peores, meses en los que cubres gastos, meses en los que no los cubres, pero bueno, eso ya es cosa de ir trampeando un mes con otro y ir soportando.
Vamos, que como esto no se arregle pronto, a vosotros os terminan de hundir, ¿no?
Uf, pues sí. A ver, ahora mismo si no puedes abrir julio y agosto, no sé qué pasará. A ver, somos bastante positivos, pero claro, llega un momento que dices tú, ¿qué va a pasar? O sea, son muchos meses, marzo, abril, mayo, junio, ahora julio que ya contabas abrir esta semana y ahora que no sabemos nada hasta la semana que viene. Y a ver, lo más normal será que nos digan, pues oye, hasta el 15 de julio no se podrá abrir, pues fue por el rebrote que tenemos ahora mismo. A ver, ahora mismo hay un rebrote en la Mariña, pues si tenemos que estar otros 15 días cerrados, pues nos mandarán, porque realmente mientras ese rebrote no se pare, no nos dejarán abrir. Pero bueno, a ver, también tenemos que pensar en la salud de los ciudadanos, en que estamos viviendo un momento complicado en todos los sectores, porque la hostelería es la más dañada, pero también hay otros sectores que también son dañados. Porque, a ver, yo sé perfectamente, tengo compañeros que tienen locales de hostelería del día que dan menús y, a ver, pues no pueden dar los menús que estaban dando porque tienen un comedor y en el comedor a lo mejor solo pueden tener 15 personas cuando antes tenían 40. ¿Sabes? Entonces, claro, no das los mismos menús. Esas horas que tiene la gente para comer no los das igual. Entonces, claro, pues también las cajas bajan y... A ver, es complicado, es un momento muy complicado.
Es duro para todos, hay pérdidas en todos los casos, pero es cierto que unos han podido abrir y otros no, y los que no han podido no pueden estar más perjudicados todavía. Pues nada, Santina, esperamos que haya suerte, que os dejen abrir pronto. La verdad es que el brote por ahora no tiene muy buena pinta, pero vamos a ver, porque para Fuces es primordial. Fuces se llena de gente y de gente con ganas de salir y de disfrutar, evidentemente. Y ahí ella tiene sus dos pubs, el Océano y el Legends. Suerte y vamos hablando, a ver qué tal va, ¿no?
Pues muchas gracias y suerte para todos y que nos cuidemos todos un poquito, que estamos viviendo un momento duro y tenemos que superarlo entre todos.
Como ves, el tema está complicado. La hostelería probablemente sea de las más afectadas a nivel económico por culpa de este tema del coronavirus. Nos acercamos hasta Viveiro para hablar también con el responsable de la asociación Beiras, con Domingo González. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo van esos ánimos?
Bueno, pues los ánimos no muy arriba, dada la situación que estamos viviendo y lo que podemos temer que se nos avecine. Entonces, bueno, con moderados y con cierta preocupación.
¿Cuántos asociados más o menos tenéis en Beiras y cuántos pueden ser de la noche que no pueden abrir ahora?
Bueno, sobre 32 asociados, ¿vale? Y tenemos en el área nuestra de Covas tenemos dos locales que son los que tienen licencia de PAF, que tenían previsto abrir esta semana y, bueno, pues desgraciadamente no han podido hacerlo.
¿Qué se han trasladado?
Pues bueno, son tan largos que el resto, la prohibición de los locales de la Mariña que puedan abrir lo que son los pubs y discotecas y la suspensión de todo tipo de eventos o fiestas que se programadas, con lo cual, bueno, pues genera una cierta incertidumbre y situación en el sector y todo lo que con ello pueda derivar vamos a lo mejor dejar de recibir, pues a lo mejor algún turista por esa preocupación.
Supongo que esta temporada es muy importante para nuestra zona y Viveiro es eminentemente turístico. Aunque no tengamos fiestas, ni resu, ni tantas otras alicientes, de todos modos, los turistas están viniendo a la zona.
Sí, hombre, Viveiro, que duda cabe que Viveiro es un destino turístico, que para nosotros es muy importante el turismo. Venimos de pasar un invierno malo, realmente malo. Nos hemos perdido la campaña de la Semana Santa, que para nosotros es muy importante, y la suspensión del resu, que son quizá las dos fechas más importantes para la hostelería. Y después, bueno, pues digamos que con el inicio del resu, pues ya viene el inicio de lo que es toda la temporada estival de julio a agosto, pues donde recibimos, bueno, claro, vamos a triplicar, ¿no?, la población y muchísimos turistas, gente con segundas viviendas, los hoteles están a tope. Y nosotros, bueno, pues los hosteleros es cuando hacemos un poco el agosto, ¿no? Pero bueno, sí que lo veíamos con cierto optimismo. Incluso el que no hubiese fiestas o tal, para nosotros a lo mejor no iba a ser excesivamente perjudicial, ¿vale? Pero sí es cierto que ahora nos preocupa ya el tema de la nueva apertura de los locales de ocio nocturno y suspensión de determinados eventos, y nos hace ver con cierto miedo el tema de que a lo mejor podamos volver a una fase del temor para volver a una fase 2, que ese sí sería la debacle absoluta.
Claro, ahí, bueno, parte de la población ya va clamando que cierren la Mariña, pero es que como cerremos otra vez nos hundimos todos juntos, ¿no?
Pues yo eso lo tengo perfectamente claro. Si hay que volver a cerrar o tenemos que volver al confinamiento o tal, pues bueno, yo creo que sí sería la puntilla y el toque final, sobre todo a muchos de los lugares de la hostelería y el comercio.
Están en estos momentos, bueno, entre los casos detectados, la verdad es que está constatado que la mayoría son jóvenes. No necesariamente se atribuye a la noche, que quizá a lo mejor pues los empresarios de la noche digan nos están echando la culpa a nosotros, sino que son personas que tienen amplios contactos sociales y más movilidad. ¿Haríais algún tipo de llamamiento a la gente para que sea consciente?
A ver, no a los locales de la noche realmente, a los pubs y discotecas no, pues porque no estaban abiertos. Ellos no son culpables de nada de eso, ni incluso puede haber sido cualquier otro bar, cualquier terraza, cualquier cafetería. Estamos viendo que en este caso pues es un grupo de amigos que tienen relación pues a nivel deportivo incluso, ¿no? O sea, que podríamos haber sido cualquier persona que toma una terraza, que practica deporte o que sea de fin de semana. Vemos que el brote significativo pues ha sido en una comida familiar, de las cuales hemos hecho, seguro que todos cuando hemos salido del confinamiento nos hemos juntado con nuestros familiares y amigos a celebrarlo, ¿no? Entonces, bueno, el llamamiento que hacemos es que, precaución y precaución, o sea, y que tenemos que ser responsables y que nosotros mismos, o sea, esto está en nuestras manos. Entonces, bueno, nos queda eso. Mucha precaución.
Una preguntita más acerca de la seguridad. ¿Sabes que hay mucha gente y clientes habituales de los bares que incluso se disculpan con los hosteleros diciendo, mira, perdona, todavía no me atrevo? No es que no quiera venir a tu bar, es que todavía no me atrevo. ¿Vosotros creéis que podéis garantizar la seguridad a la gente, a los clientes?
Mira, yo creo que estamos muy preparados. Y estamos muy preparados porque hemos estado mucho tiempo cerrados y concienciándonos. Y creo que ha habido muchísima información y sigue existiendo mucha información por parte de la Consejería de Sanidad, por parte de los ayuntamientos, por parte de las diputaciones, por parte de nuestras gestorías. O sea, creo que estamos muy preparados. Yo, los locales que visito, tanto de mis asociados como otros locales en los que estoy, pues veo que se cuida al máximo el tema de los hidroalcoholes, el tema tal, que intentamos marcar las distancias en los locales. Sí es cierto que a veces existe un exceso de confianza, sobre todo por parte del público joven, y que se salta un poquito a la torera el tema de las distancias y a veces pues hay que estar incluso discutiendo. Y hay determinadas horas donde es complicado, ¿no? Cuando ya vamos a lo mejor a un par de cervecitas por el medio, pues bueno, es una labor que tenemos todos. Nuestra labor es reeducar de alguna forma, ¿no? Seguir ahí diciendo, insistiendo, señores, distancias, poner los medios que estén al alcance de los clientes, vuelvo a decir, los hidroalcoholes que están en todos los locales, cuidar la limpieza. Bueno, creo que estamos muy preparados y realmente los problemas si vienen es por falta de conciencia personal, a título particular de cada uno de nosotros.
Bueno, que además de hosteleros hay que ser policías ahora, ¿eh?
Sí, un poco sí, es complicado el tema de las mascarillas, o sea, ahora por ejemplo que en los locales hay que entrar con mascarilla, ¿qué tal? A veces se lo dice a la gente cuando a un cliente le dices, mire, no puede entrar si no viene con la mascarilla, y dice, no, pero es que dentro del bar me la puedo quitar, si cuando usted solicite, se acomode y solicite su consumición, usted se la puede quitar, pero mientras usted tiene que entrar con mascarilla, por usted y por el personal de los locales de hostelería, que también son un grupo de riesgo alto, que hemos visto pues algún local que se ha visto esto infectado. Entonces, bueno, hay que tener mucho en cuenta eso también.
Pues así hacemos también un llamamiento. Vosotros que estáis en primera línea, porque en primera línea son todos los que están cara al público, supermercados, tiendas, hostelería y también la sanidad pública, evidentemente, pues hay que cuidar de vosotros y cuidar del resto del personal. Vamos a ver si salimos de esta y no nos pone muchas más restricciones. Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros, que hayas vuelto a ver.
Muchísimas gracias a vosotros y suerte, a ver si entre todos salimos de esta.
Volta con todos nos, Tintorería o Campón en Burela. E volta con máis forza que nunca e volven a rexentar aos antigos donos. A partir de agora xa sabes, pásate por Tintorería o Campón. Deixanos as túas prendas e nos xa xas preparamos. Tintorería o Campón, estamos en Rúa do Ril 3 en Burela. Vémonos.
Aquí seguimos, así está la situación con el ocio nocturno, no está nada bien, pues ya lo sabes, pero además tampoco está para tirar cohetes el tema del brote de coronavirus, aunque desde distintas instancias, desde Sanidad e incluso desde la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo quiere dimensionar el caso y explicar que está controlado. Y que bueno, pues que se está buscando y por eso pues también se han localizado más casos, pero se han dado, por ejemplo, pues casos positivos en tres locales, bares o restaurantes, y han sido cerrados. Porque ¿qué ocurre? Que si un camarero, por ejemplo, da positivo, pues el problema es que tiene que entrar en cuarentena todo el negocio y son 14 días perdidos, aunque solo sea él el caso, pero bueno, entra en cuarentena todo el negocio, cierra el negocio y luego pues las posibilidades de que alguien haya podido o no, que no tiene por qué, porque se supone que la hostelería está extremando todas las precauciones, pero bueno, pues también se supone que hay que avisar a los clientes. El tema, como ven ustedes, bueno, pues es delicado porque también ha saltado al occidente asturiano, pero de todos modos insisten en que está controlado. Vamos a escuchar a los presidentes de Asturias y de Galicia, porque bueno, como este brote nos está poniendo nerviosos a todos, pues se han pronunciado ambos. Primero vamos con el gallego, con Alberto Núñez Feijóo.
Estamos trabajando absolutamente para controlar ese brote. O primero que teño que decir é dimensionar aceitadamente o brote. Estamos falando de 247 personas, todas son asintomáticas. Perdón, a maioría son asintomáticas, non podo dicir todas, ou presentan síntomas de carácter leve. Digo que todas, salvo dúas que están ingresadas, son personas que pois que ten o virus, pero como moitas outras que tiveron virus e que o pasaron con sintomatoloxía leve. Hai unha persona ingresada no Hospital da Mariña, coa, de momento a evolución é favorable, e despois hai unha muller que tamén está ingresada non polo COVID, senón por unha patoloxía que ademais ten COVID, que son cousas distintas, pero ten COVID. Pero o motivo do ingreso non é polo virus, senón que hai unha patoloxía de base que a levou a ingresar e ademais na PCR acredita positivo. Nos acabamos de facer 1068 PCRs en todas as residencias de maiores a Mariña, todas limpas. Por tanto, o brote está localizado. E está localizado mayoritariamente en bares, en 2-3 bares, da zona do Porto, exactamente. Sabemos de onde veu o brote, en consecuencia, o que pedimos, e o fixen o principio do Consello, é prudencia no ámbito do ocio, e moi especialmente dende onte que abrimos o ocio nocturno, discotecas, e que entran pues, moitísimas personas, turistas, dos cuales hai moita xente nova.
Pues ala, ya sabemos, en la zona del puerto, que en realidad no deja de ser una espada de Damocles, evidentemente para todos los locales de esa zona del puerto, lo sentimos muchísimo además, pero están más o menos localizados, localizado el brote, tengan mucho cuidado, pues, y extremen las precauciones. Es que la verdad es que el tema es bastante complicado, tenemos que curarnos en salud y estamos en medio del mes de julio y no viene bien, no viene nada bien esto. Además nos abrieron el puente hace apenas un ratito, como el que dice, nos dejaron pasar a Asturias y viceversa y ya ha llegado el primer caso al occidente asturiano. Llevaban 20 días los asturianos sin brote de coronavirus. Escuchamos ahora al presidente del Principado, Adrián Barbón.
Hemos alcanzado 20 días sin ningún caso en Asturias, nuevo caso positivo en Asturias. Éramos la única comunidad autónoma que había alcanzado esta cifra en una situación generalizada de más de 50 rebrotes. Tenemos que comunicar que en la noche de ayer hay un nuevo caso positivo en Asturias y, por tanto, ya no estamos libres de coronavirus. En concreto, pertenece al área sanitaria de Jarrio, muy ligado, por tanto, y luego lo explicitará mejor el consejero de Salud, a Mariña Lucense. Esta es una cuestión que, saben yo, estos días que a nivel nacional, sobre todo, ha tenido mucho impacto el hecho de que éramos la primera comunidad que había alcanzado un ciclo completo sin ningún tipo de contagio. Siempre quise huir de triunfalismos y dije aquello de que era una cuestión que suponíamos pudiera pasar en cualquier momento, desde el mismo momento que se rehabilitara la comunicación con otras comunidades autónomas, desde el mismo momento en el que hubiera movimientos internos, en el mismo momento en el que se pudiera detectar una bajada de los elementos de defensa y de cumplimiento de las medidas, era evidente.
Pues nada, era evidente. La verdad es que, a ver, en fin, es evidente y los rebrotes tiene que haberlos. Nos habían avisado, ¿eh? Una vez que nos sueltan, vamos, esto es como el gano, una vez que nos dejan andar, circular libremente y nos sueltan, es evidente que va a haber brotes o rebrotes. Es el momento de ser más conscientes que nunca. No acusemos a nadie, no nos asustemos. Ya sé que asusta un poco lo que digo, pero no nos asustemos. Pongámonos la mascarilla, tengamos mucho cuidado. Y bueno, pues si vamos a locales de hostelería o lo demás, extremamos las precauciones. Ya se encargan ellos, de extremar las precauciones. De verdad que se están encargando porque por la cuenta que les tiene, además, porque no pueden perder la campaña de verano y ya no les está viniendo bien con el miedo y el susto que hay. En fin, seguiremos actualizando a partir de las 2:20 en mediodía en la costa y ya saben ustedes que a nivel nacional pues también este brote es noticia. Terminamos con un par de sucesos, ¿eh? La Guardia Civil está investigando al presunto autor de dos delitos de daños. Está investigándolo en Burela. Se trata de un menor vecino de esta localidad como supuesto autor de un delito de daños en vehículos. Dos en concreto. Teóricamente realizó daños pendientes de valoración en dos turismos que estaban estacionados en el casco urbano de Burela y ha pasado a disposición de menores. Y además, en el occidente asturiano, la Guardia Civil ha detenido a un vecino del Franco. Bueno, lo ha detenido en Ribadeo, pero es vecino del Franco, de 18 años de edad, como supuesto autor de un delito de realización arbitraria de propio derecho. Habría sustraído una bici con un valor de 300 euros. Continúa informado en COPE, ahora a mediodía, con Antonio.